Seguramente, ¿no?
Tal cual. ¿Y estamos hablando de quién? Estamos hablando de Luz Lardone. Ella es subsecretaria de Federalización de la Ciencia, la Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Buen día, Luz. Bienvenida a Radio Nacional. Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
Buenos días. Hola, Facundo. Hola, Mariana. Acá estamos un día gris en Buenos Aires, así que... Pero bien, bien.
¿Está el cielo como está el clima? ¿Y está cómo está ya la cosa después de lo que ha pasado todo el fin de semana?
Bueno, la verdad que sí, está el cielo como está el clima, supongo. Esperemos que a partir de anoche, digamos, en el transcurso de lo que va el día, la semana y demás, vayamos teniendo como...
Se despeje.
Como alguna... Se despeje, tal cual, Facundo. Gracias por la palabra.
Por la figura, está bien.
Bueno, entonces vamos a ir a lo nuestro, que tiene que ver con, justamente, asume inclusive en la cartera de Economía una persona que tiene justamente, además de ser mujer, tiene una alta vinculación con todo el trabajo que se está haciendo en términos de federalización en diferentes formas a través del Ministerio del Interior. Luz está en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo es pensar lo federal desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología?
Bien. Como en general es pensar lo federal en todos los sentidos, ¿no? A veces cuando uno habla de federalización rápidamente cae en descentralizar. Uh-huh. Y si bien descentralizar es una de las aristas de la federalización, o sea, ¿qué es lo que se descentraliza? Se descentraliza la toma de decisión, se descentraliza el presupuesto, se descentralizan ambas cosas. Y además, ¿qué le sumamos a esto de descentralizar? Yo, en lo particular y en lo personal, estando en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, adhiero a esto de tratar de reducir las asimetrías existentes en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y entendiendo que ese sistema nacional hace al desarrollo, a los desarrollos locales, a las economías regionales, hace a la entrada de las ciencias y las tecnologías en las agendas de desarrollo provinciales. Entonces, si uno va a la ley, por ejemplo, a la ley de financiamiento, claramente lo que dice la ley es que lo que se federaliza es el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, ahí es donde empezamos a mirar por regiones, desde el Ministerio, y las regiones, la verdad, es que, como ha dicho en reiteradas ocasiones el ministro Filmus, claramente refleja las asimetrías concentradas en la región centro, sobre todo con mayores capacidades de todo tipo, y a medida que uno va corriéndose de la centralidad no solo de Buenos Aires, sino también del mapa de la Argentina, va encontrando distintas realidades, y en muchos casos, lo que también en otros tiempos, y para mí aún sigue vigente, hablábamos de centros y periferias de conocimiento, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Luz, llegás vos como Luz Lardone, pero con vos llega todo un proyecto de trabajo que fue durante... ¿Cuántos? 6 años en la provincia de La Pampa, de a poquito, creciendo, digamos. ¿Qué es lo que lleva a la provincia de La Pampa como impronta propia a esa subsecretaría para pensar lo federal?
Yo creo que tiene que ver con esto que mencionaba anteriormente, ¿no? La posibilidad de pensarnos desde las periferias, y remarco esto de pensarnos, porque muchas veces hay una concepción del hacer o de la acción que... Es más, lo voy a llevar como a un dicho muy cotidiano, que es no te voy a agarrar la pala, ¿no? Como que el hacer físico de muchas cosas. Yo creo que estamos en un tiempo donde, si bien siempre es necesario pensar y planificar, imaginar, creo que estamos en un momento donde hay que pensar y repensar viejas prácticas y viejas acciones, ¿no? En ese sentido... Creo que la Pampa empezó a pensarse en clave de ciencia y tecnología, y en ese sentido no es una provincia de la centralidad, sino que es una provincia de la periferia, y no es lo mismo pensarse desde los márgenes de cualquier lado, ¿no? Hablo de, por ejemplo, no solo en términos territoriales, pensarse en términos disciplinares, desde las periferias disciplinares, desde las periferias de género, desde las periferias continentales, o sea, siempre pensarse desde lo periférico implica instaurar otras territorialidades, ¿no? Entonces, pensar el sistema de ciencia y tecnología desde una agenda periférica como puede ser la agenda de La Pampa, desde un sistema periférico la verdad que otorga ciertas fortalezas, más allá, digamos, de poder ver lo singular, también te permite ver otras singularidades interrelacionadas. No sé si me explico.
Sí, sí. Sí, ahora, justamente para tratar de llegar un poquito a una audiencia más general, en términos de, a ver, ciencias y tecnologías, ¿cómo se traduce un sistema que parece tan abstracto, tan complejo y tan lejos de la cotidianidad en la vida común de la gente?
A nosotros nos gusta hablar siempre de las ciencias y las tecnologías como eso que ayuda a transformar, como herramientas que transforman la vida para muchos, para muchas y para mejor, ¿no? Porque también hay ciencias y tecnologías que transforman para mal o de manera negativa. Creo que la pandemia ha sido un ejemplo en el sentido de permitir ver cómo un país que invierte, por ejemplo, en vacunas, en desarrollos de vacunas, además de trabajar y abordar lo que es la soberanía científica, tecnológica, también permite aportar y resolver cuestiones cotidianas para cualquier ciudadano, cualquier ciudadana común, y en temas no menores, o diría muy mayores, como la salud. Ese esquema de poder considerar a la ciencia y las tecnologías como herramientas es la manera donde uno acerca esa otra concepción de lo científico como el saber de unos pocos, o como eso alejado, que necesita tener capacidades o competencias especiales, como ese saber elitista o ese saber académico, donde no todo el mundo tiene un acceso fácil, ¿no? Entonces, uno podría pensar que ese mundo científico académico de excelencia, de papers, decimos nosotros, existe y es necesario, pero también es necesario ese otro, ese que muestra el impacto, que muestra cómo con pequeños actos que conllevan conocimiento, que conllevan producir y gestionar conocimiento, nos mejora el día a día cualquiera de nosotros. Y en ese sentido es donde, en lo personal, yo creo que la ciencia es política, ¿no? Hacer ciencia, producir ciencia, gestionar ciencia es política, y política ideológica, uh-huh. Y política partidaria también, porque cuando uno habla de esta ciencia transformadora, claramente está pensando en un modelo de país, en un modelo de mundo, y no necesariamente en otro, donde hacer ciencia que transforma en la cotidianeidad muchas veces es considerado un gasto y no una inversión.
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo están leyendo la coyuntura? Es decir, se va Martín Guzmán, quien tenía, sí, la verdad, claros intereses en apoyar la economía del conocimiento y en el desarrollo de la investigación aplicada como posibilidad de motor productivo. Y viene una, ministra que está más vinculada, si querés, a otro modelo más ligado al industrialismo, ¿sí? A una sustitución de importaciones, a una mediana empresa. ¿Ustedes creen o analizan desde la subsecretaría que lo que empezaron a dar gestión va a continuar como está?
Yo creo que, vuelvo a lo que te decía anteriormente, ¿no? Creo uh-huh. que esto de pensar en la ciencia y en las tecnologías tiene al menos dos dimensiones. Una, que cuando uno habla de conocimiento aplicado, en general piensa en procesos. Los procesos son tiempos, eso no es algo que empieza y se termina rápido, pero tampoco que se puede cortar de manera abrupta. Eso por un lado. Y por uh-huh. el otro lado, cuando tomamos esta producción de conocimiento en lo que yo decía anteriormente, que es un modelo de país, yo no creo que haya grandes diferencias en ese sentido. En todo caso, si lo hubiera, y no precisamente desde esta subsecretaría, sería en los cómo, uh-huh. pero no necesariamente en la finalidad de lo que tiene que ver con esto de poder agregar valor, de poder diversificar, de poder contribuir con pequeñas y con grandes acciones en lo que tiene que ver con producir conocimiento, pero también gestionar políticas públicas que hacen a ese modelo de país, y también te diría un modelo de mundo, ¿no?
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿ves a la comunidad académico-científica empapados en esta idea de proyecto común vinculado a la soberanía tanto energética como productiva? El tema también vinculado a, bueno, ley de patentamientos y cómo las patentes quedan muchas veces en manos extranjeras o en manos privadas. ¿Ves a la comunidad científica yendo para ese lado o todavía falta convencerla?
Yo creo que hay de todo. Y esto tiene que ver también con las singularidades que mencionaba y con las agendas de cada una de las jurisdicciones en términos de dónde están poniendo los énfasis, ¿no? Vos mencionabas energía, mencionabas patentes, o sea, cada una de esas menciones es en sí misma una larga charla, digamos. Creo que hay un avance enorme que tiene que ver con también indicarle de alguna manera al sistema científico-tecnológico hacia dónde ir en términos de desarrollo, en términos de aporte. Hablo, por ejemplo, de las agendas territoriales integradoras, que durante muchísimo tiempo era mucho más intuitivo hacia dónde llevar los desarrollos jurisdiccionales. Hoy tenemos esas agendas que están siendo construidas en el marco del Plan Argentina 2030. Entonces, cada jurisdicción de alguna manera orientó a su sistema científico diciéndole, bueno, estos son los vectores que priorizamos de desarrollo, eso está público, se puede ver en las páginas incluso de la subsecretaría, donde vamos a ver incluso que hay muchas jurisdicciones que comparten sus vectores de desarrollo y enfatizan algunos otros. Dicho esto, vuelvo a tu pregunta de si el sistema científico-tecnológico lo está viendo. Yo creo que no todos tenemos que hacer todos, de todo, digamos, en estas agendas, y así como hay grupos que se dedican más hacia lo que es investigación básica, a veces es difícil de determinar, digamos, qué entendemos por investigación básica, dicho groseramente, es esta que sale del laboratorio más a través de papers que de otro tipo de resultados. En otros casos hablamos de investigación aplicada, que ahí hay como una interfaz, y después hay otra gran parte del sistema científico que está trabajando en esto de integrar las agendas a partir de proyectos de transferencia tecnológica o científico-tecnológica. Yo creo que hay de todo. Lo que se necesita, me parece, es empezar a pensar en cómo robustecemos esos sistemas. Hay provincias que están en mejores condiciones que otras, y en empezar a cruzarlos, no solo con las agendas, sino con las matrices productivas. Ahí creo que tenemos todavía un enorme trabajo, un enorme desafío, y que como todo en la vida, no se hace, a mi entender, de manera unilateral, ¿no? Creo que esto se hace de manera colectiva también, es una construcción, no solo que implica tiempo, sino que implica esfuerzos compartidos y aunar voluntades.
Y acá en La Pampa, Luz, ¿cómo está esa situación? Digo, el sistema científico de investigación está acorde, digamos, con las necesidades que tenemos dentro de la provincia. ¿Cómo es esa relación?
Creo que lo mismo que acabo de decir. Yo creo que hay un sistema científico tecnológico de La Pampa, lo he dicho, siendo en su momento directora general de Ciencia y Tecnología, necesita ser fortalecido. Cuando uno mira, a veces la tendencia es mirar números, ¿no? Y los números cuentan historias, decía alguien por ahí. Entonces estos números en realidad me indican algo, pero no me indican
todo.
Sí, o muchos detalles por ahí que son valiosos, ¿no? Si yo miro, tengo una sola universidad pública, hermosa, nacional, gratuita, laica, pero tengo una sola. Tengo un INTA cuya regional lo comparto porque tengo La Pampa y San Luis, entonces difícil a veces sentar a San Luis en las agendas de desarrollo de La Pampa y viceversa, a la de La Pampa en la de San Luis. Tengo un INTI que tengo un centro regional pero que tiene relación con la provincia de Buenos Aires, idéntica situación al INTA, como lo siento en mi agenda provincial de desarrollo. Y después tengo un CONICET, cuyas dos unidades, que son de doble dependencia, dependen de un CT que está en Neuquén. La verdad que queda muchísimo por hacer, y de vuelta, no son procesos que son fáciles. Si miro en cantidad, tengo un número interesante de investigadores e investigadoras, tanto los formalmente reconocidos en el CONICET como los que van por el lado de la universidad y por el lado del INTA, que a veces es más difícil visualizarlos como investigadores e investigadoras, pero lo son. Entonces, digo, tengo una buena base que hay que hacerla crecer y que creo que estamos en un camino en La Pampa, al igual que en otras provincias, muy interesante, donde se han dado grandes avances. El hecho de que esté hoy en día la Agencia Provincial de Ciencias y Tecnologías e Innovación Abierta no es menor. que se esté hablando de economía del conocimiento, que se pueda trabajar de manera articulada, en su momento pensando desde el polo tecnológico de Pico con la zona franca y la Agencia de Comercio Exterior. La verdad que yo creo que hay un enorme potencial, pero que hay que hacerlo crecer, indudablemente.
Uh-huh. Y hablabas hace un ratito de este plan de federalizar la ciencia, promoviendo las inversiones en distintas provincias. La semana pasada se presentó este programa Equipar Ciencia. ¿Nos podés contar un poquito de qué significa?
Sí, el programa Equipar Ciencia estaba a la par del otro programa, que es el Construir Ciencia. Sí. Y podríamos hablar de otros programas que son complementarios, pero que todavía están en proceso. Por ejemplo, el Raíces y varios de los proyectos que tiene el MINCIT en sus distintas áreas. El Equipar Ciencia específicamente depende de la Secretaría de Articulación, que lleva adelante el doctor Juan Pablo Paz, y se hizo un primer corte donde hubo equipamiento que presentaron las instituciones de todas las jurisdicciones y también en algunos casos las autoridades de aplicación, los gobiernos provinciales a través de sus áreas de ciencia y tecnología. Digo un primer corte porque la verdad que ha sido enorme la demanda y hubo que priorizar según sus responsables, digo Juan Pablo Paz, pero también Pablo Núñez, que es el subsecretario. Hubo entonces un primer corte con equipos de mediano y gran porte, como se llaman, porque no era equipamiento menor, esos que a veces es difícil llegar a comprar por distintos procesos, por distintos tiempos que implica y por distintos montos también, ¿no? A La Pampa le tocaron tres equipamientos, un escáner de vinos, dicho en español, sí, un wine scanner. Después la universidad también ha recibido equipamiento de, creo que fueron dos, un espectrómetro de masas, para los que conocen, que es algo muy importante que permite tener muchos servicios en términos científicos y tecnológicos, y creo que alguien más recibió, el CONICET recibió también equipamiento, así que interesante ver que la distribución de esos equipos, volviendo un poco al inicio de la conversación, se han hecho con un criterio federal y con un criterio de reducción de esas asimetrías, ¿no? Tal vez los equipos más grandes o los equipos más demandados fueron a los lugares donde había mayores necesidades para su incorporación. Entonces, de a poco vamos trabajando, digamos, eso de reducir las asimetrías, que no se hace de un día para el otro y tampoco es sencillo, ¿no?
Uh-huh. Incluso hablamos de procesos, hablamos de integralidad, de transversalidad, pero bueno, muchas veces se habla de federalizar en base a descentralizar recursos. Ahora, la pregunta sería, ¿falta mucho luz para pensarnos en un sistema nacional de ciencia y tecnología donde las provincias, por supuesto, estén sentadas, pero ya no pensando qué hacer con lo que mandan desde Buenos Aires en sus jurisdicciones, sino poder pensarse en una integralidad en términos de proyecto nacional, ¿no?
Sí, bueno, un poco asociado a esto que decía de un hecho histórico para mí también, así como fue la ley de financiamiento en su momento, no hace tanto tiempo, uh-huh. Pero un hecho histórico. Otro hecho histórico son las agendas territoriales. Creo que el hecho de haberle demandado a las jurisdicciones que pudieran pensarse en términos de desarrollo y qué lugar le daban a las ciencias y a las tecnologías en esa agenda, en ese desarrollo, hace de alguna manera lo más importante, que es ponerse a pensar, uh-huh. con esto también que decíamos al inicio, ¿no? Si no, muchas veces, y me ha pasado a mí, estando del otro lado, buscar recursos, y al momento de llevarlos, digamos, ejecutarlos, no saber muy bien o no saber claramente, o no poder hacerlo de la manera más eficiente posible el uso de ese recurso. Entonces, creo que el hecho de habernos demandado para poder armar el Plan 2030, que lo lleva adelante el ministro Filmus, pero también con Diego Hurtado de Mendoza, creo que ha sido un enorme esfuerzo para las provincias, pero también ha sido una enorme ventana de oportunidad que se abre para poder demandar de otra manera. Entonces, creo que de a poco se van acomodando algunas fichas, algunas dimensiones, se va armando, configurando como un mapa que de vuelta no es fácil, pero que se ha avanzado y mucho, creo yo, en eso, ¿no?
Uh-huh. Conocemos, digamos, así muy a manera de títulos, pero ¿por dónde te parece que pasa el espíritu, más allá de todo lo que venís diciendo, el espíritu del 2030 en términos ya de gestión? Es decir, ¿qué metas habría que lograr para el 2030?
En principio, tener indicadores que... Bueno, ahí va. Primero, sí, tener indicadores, porque hay muchas jurisdicciones que no tienen indicadores. Entonces, conseguir que cada una de las jurisdicciones puedan tener sus propios indicadores, además de los indicadores nacionales. ¿Por qué? De vuelta, los números cuentan historias.
¿Indicadores de qué, por ejemplo?
Indicadores de ciencia y tecnología, de impactos de ciencia y tecnología, que no lo hay. No todas las jurisdicciones lo tienen. Pero esos indicadores tienen que reflejar que hemos podido, en parte, reducir esas asimetrías. Bien. Con esos indicadores y a partir de poder desarrollar, que no sean indicadores centralizados tampoco, ¿no? Uh-huh. Pero sí que nos permitan compararnos, porque muchas veces también demandamos desde las jurisdicciones tener como distintos modelos, digamos, para poder desarrollar los propios números o los propios indicadores. Y a veces son tan propios que no nos permite compararnos con los otros. Entonces, digo, cuando logremos tener indicadores, vamos a saber cómo pudimos o no reducir esas asimetrías, que yo creo que vamos en un camino de reducción y ya podríamos estar evaluando algunos resultados. No podría decirles cuáles porque eso sería incluso intuitivo, o sea, estoy diciendo lo mismo que quiero, reforzando lo mismo que quiero cambiar, por un lado. Y por el otro lado, creo que hacia el 2030... muchos de los procesos que están en marcha hacia el interior de las jurisdicciones deberían poder tener impactos, y no solo los del 2022. Estoy hablando, por ejemplo, de convocatorias a proyectos de transferencia o proyectos en general que se han venido desarrollando. Pongo como ejemplo la Argentina contra el Hambre, el COVID-19, los proyectos federales de innovación 2021 y ahora la convocatoria que está abierta, que es la de proyectos federales 2022. Esos proyectos, esas convocatorias, esas acciones deberían poder hacia el 2030 no solo poder mostrar los resultados, los impactos de lo que nos propusimos a nivel de la subsecretaría en mi caso y a nivel de las jurisdicciones en cada caso en particular, ¿no? Uh-huh. Y todo eso tiene que servir para consolidar este modelo de país que yo decía, donde las ciencias y las tecnologías son inversiones y no son gastos.
Tamaño desafío. Estoy pensando también un poquito en hacer una comparativa con respecto a lo que fue, bueno, la etapa 2015-2019, donde, bueno, todo lo que era el sistema científico tecnológico tuvo de golpe un freno de mano que lo dejó tambaleando y que, bueno, hubo que volver a aceitar todo eso. En ese sentido, ¿se está trabajando en algunas medidas que amorticen si llegara o llegase a haber algún cambio de signo político en el gobierno?
Como vos lo decís, yo creo que tenemos un trabajo grande todavía en tratar de recomponer lo que se perdió hacia el 2019, ¿no? 2015-2019. Lo decimos de una manera simbólica, fue la degradación del ministerio, pero no solamente, con todo lo que eso implica, ¿no? No solamente un cambio en el organigrama, sino todo lo que eso trae a colación. A partir de poder rejerarquizar el ministerio y de poder trabajar con un espíritu federal y esto de reducir las asimetrías, se ha avanzado bastante, pero por supuesto que no se está en los niveles ideales. Y en ese marco también la importancia de poder visualizar no solo las demandas que vienen desde las jurisdicciones, sino también en términos de políticas macronacionales, ver cómo entramos, digamos, a cada uno de los espacios o de las dimensiones que tiene el sistema. Estoy pensando, por ejemplo, en revisar lo que en su momento fue la repatriación de investigadores e investigadoras y cómo esa repatriación debería poder replicarse de alguna manera hacia el interior del país, en pensar, por ejemplo, en los ingresos especiales a carrera que tiene el CONICET, que está abierta para las jurisdicciones de menor densidad en cuanto a sistema. Estoy pensando en las distintas acciones, digamos, que hacen, por ejemplo, al equipar y al construir, Y de vuelta, reforzando esto de que no es unilateral, no es que alguien pide o demanda y desde el otro lado hay recursos. Creo que hay un trabajo que tenemos que hacer, que es una construcción compartida y que claramente, compartida digo, desde los distintos niveles del Estado, ¿no? Los estados municipales, los estados provinciales y también el Estado Nacional. Y por el otro lado, que esa construcción, aunque suene muy teórica e ideal, pero está bueno que sea ideal porque entonces nos permite seguir trabajando en un punto hasta que se concreta, me parece que eso hace a que nosotros estemos pensando que desde el lugar que le toca a la ciencia y a las tecnologías construimos un país, un futuro de país que tiene que ver, que se hace desde el presente, pero que tiene que ver también con cómo vamos a elegir, cómo vamos a votar, qué cosas vamos a decidir a partir del 2023 y para adelante, ¿no?
Qué gusto escucharte, Luz, y qué orgullo que estés ahí representándonos. Así que, bueno, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Y, bueno, esperemos volver a comunicarnos pronto con alguna otra medida que surja o alguna otra vuelta que andes por acá, también para que vengas a nuestros estudios a conocerlos también. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a disposición para lo que consideren.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Bueno, es la subsecretaria de Federalización de la Ciencia, la Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia del MINCIT.